eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Home is a place to laugh, learn, and play, and a place where everyone should always feel safe. That's why, at Kidde, we believe that protecting children from house fires is everyone's cause. This Fire Safety Month, join us in our mission to help families everywhere learn about fire safety so we can help keep children safe at home and ensure lots more laughs in the future. Learn about the importance of smoke alarms and creating your own home fire safety plan at causeforalarm.org.
¿Alguna vez se han preguntado por qué comenzar a invertir en criptomonedas, por qué invertir en bolsa de valores y cómo es la vida de una persona que lleva 17 años emprendiendo? Pues hoy tenemos como invitado a Javier Sanz, más conocido como Javi Zone, fundador de Bolsa Zone y de ADSL Zone. Así que va a contarnos todas sus experiencias, va a contarnos también un poco de actualidad, qué es lo que está pasando en China, cuáles son las perspectivas a futuro tanto de las criptomonedas como de la bolsa de valores. Así que prepárense que se viene un super episodio. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Invertir Joven. Mi nombre es Cristian Arens y les doy la bienvenida. Este podcast tiene como objetivo principal darte las mejores herramientas y los mejores tips para que aprendas a manejar tu dinero. Aquí creemos en la importancia de la educación financiera como medio para alcanzar tus metas y tus sueños. Recuerda que en este programa siempre hablamos de inversiones, finanzas personales y de emprendimiento. La frase de este podcast es: el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Aquí van a aprender a hacer que el dinero trabaje para ti, para que tú puedas tener más tiempo y energía en hacer las cosas que realmente te gustan y te apasionan. Hola Javi, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de Invertir Joven. Estamos muy felices, muy emocionados de tenerte aquí. Ya hablamos un poco de ti, pero cuéntanos, ¿cómo estás?
Pues muy bien, encantado de estar aquí contigo, encantado de participar en el podcast número uno en Perú y bueno, pues encantado de compartir mi conocimiento y mis años de experiencia en inversión en renta variable, startups, criptos, etcétera.
Buenísimo, Javi. Justo de eso viene la primera pregunta. ¿A los cuántos años comenzaste a invertir? Cuéntanos un poco cómo fue tu historia. ¿Por qué empezaste?
Bueno, yo empecé a invertir con 20 años, tengo 37, llevo 17 años invirtiendo en renta variable y bueno, pues desde muy pequeño comencé mi andadura profesional con mis empresas. Con 17 años ya monté mi primera web, con 18 ADSL Zone, que estés viendo ahí atrás el letrero, que ya es una web muy rentable y en aquel momento ya lo era. Y en el primer momento que empecé a tener pues, una serie de ahorros que no iba a necesitar, dinero que no iba a necesitar a corto o medio plazo, pues me planteé la posibilidad de empezar a invertir en el mercado variable, que consideraba pues, que podía ser una buena idea y además justo coincidía con el 2007, que era un momento en el cual todas las bolsas estaban en máximos históricos y era justo el preámbulo a la burbuja que explotó de la famosa crisis financiera con el estallido de Lehman Brothers, que llevó todas las bolsas al abismo y de hecho pues yo estaba muy expuesto o todo expuesto a España precisamente y aquí tuvimos una crisis muy profunda en el 2008 y bueno, pues me sirvió de aprendizaje, ¿no? Pero empecé justo en el 2007 en plena burbuja.
Y debe haber sido complicadísimo empezar en ese año y que el año siguiente tu portafolio caiga durísimo. ¿Cómo hiciste para superar esa caída, ¿no? En bolsa.
Bueno, siempre se dice que en bolsa lo normal es perder al principio, ¿no? Quien se aventura a invertir en bolsa sin formación, como era mi caso en aquel momento, pues lo normal era perder, ¿no? Yo, de hecho, llegué a perder un 50% de la inversión en medio año. Recuerdo que invertí en la principal operadora de telecomunicaciones en España, Telefónica, invertí en la principal empresa de energía eléctrica renovable, que era Iberdrola Renovables, invertí en uno de los primeros bancos de España, que era CaixaBank. Los tres valores en seis meses se dejaron aproximadamente un 50%, ¿no? Entonces, en ese momento entendí que, bueno, pues primero que era necesario formación y segundo, pues que no había que invertir en función del tipo de empresa que había, sino pues había que intentar entender mucho más cómo funcionaba la bolsa, entender el análisis técnico, entender el análisis fundamental. y sobre todo pues abrir un poco la mente y ver exactamente que no tengo por qué solo invertir en mi país, sino pensar en global. Y bueno, pues ahí fue cuando ya a partir de ese momento empecé a invertir en Estados Unidos. Y bueno, pues a modo anecdótico, pues compré algunas acciones de Google como a $200, de Amazon a $300, es decir, cimientos de la cartera que llamamos hoy, que han multiplicado por 10 o por 15 en los últimos años, ¿no? O sea que bueno, me sirvió como aprendizaje, sirvió para que me empezara a formar y sobre todo para empezar a invertir en Estados Unidos y salirme de España, que fíjate, 13 o 14 años después, todavía el IBEX 35, que es el índice que recoge las 35 principales compañías de España, todavía no ha recuperado los niveles que tenía justo en 2007 cuando yo empecé a invertir aquí.
¿Y en qué momento dentro de todo eso nace Bolsazón?
Bueno, Bolsazón nace oficialmente en junio del 2020. Yo, pues hace 5 o 6 años, de forma altruista, bueno, y lo sigo haciendo, ¿no? De forma altruista, empecé a compartir mi operativa en bolsa primero en Twitter, luego en Instagram. Iba contando las empresas que iba comprando, cómo las iba comprando, cómo las iba vendiendo, por qué entraba en esta, por qué entraba en la otra, ¿no? Y a partir de ahí, pues es verdad que mi perfil social pues empezó a crecer, sobre todo pues un tipo de público muy de finanzas, ¿no? Muy de mercado variable, con menos aversión al riesgo y demás. Y bueno, pues obviamente al compartir ese tipo de conocimientos en redes sociales, pues empiezas a entrar en contacto con personas que también hacen lo mismo, ¿no? Que van compartiendo su operativa y demás. Y así fue como nos conocimos todo el equipo fundador de Bolsazón, que somos 5. Y a partir de ese momento montamos un grupo de WhatsApp los 5 para compartir conocimiento. Oye, pues me gusta esta compañía por esto y por lo otro. Pues yo estoy invertido en esta. Oye, echad un vistazo a esta que lo está haciendo muy bien. Fijaros en esta IPO que acaba de salir, pero tiene muy buenos números. Y estuvimos pues como un año los 5 en un grupo de WhatsApp, demostrándonos a nosotros mismos que sabíamos lo que estábamos haciendo y que entre los 5 pues podíamos ser realmente un equipo muy potente para llegar a conseguir buenos resultados. Y así es como surge Bolsazón, ¿no? De esa unión de los 5, de decir, oye, y si presentamos un servicio profesional en el cual el conocimiento de los 5 lo aunamos y lo lanzamos al resto de la gente. Y así es como nace Bolsazón oficialmente en junio del 2020.
Buenísimo. Para los que no saben, Bolsazón es son servicios de suscripción con información al mercado y demás, ¿no? Cuéntanos un poco de eso.
Bueno, Bolsazón es, a día de hoy, yo diría, el servicio premium más importante de renta variable que hay en español. Nosotros tenemos diferentes canales de Telegram. Uno de ellos se llama Ideas de Inversión, que es donde compartimos nuestra operativa y lanzamos ideas de inversión pues con el ticker de la empresa, el precio al que entramos, el stop loss, el motivo o la tesis de inversión, etcétera. Luego tenemos otro canal de noticias donde vamos comentando en tiempo real qué es lo que está sucediendo, noticias que pueden impactar a nuestras acciones o que pueden impactar al mercado en general. Y luego tenemos otro canal también de señales o ideas de inversión relacionadas con criptomonedas, ¿de acuerdo? Donde vamos compartiendo también la operativa. A todo esto, en nuestra web vamos analizando a nivel fundamental y a nivel técnico todas las compañías en las que estamos invertidos. También analizamos a la carta compañías que nos piden los clientes, porque evidentemente pues, el mercado es muy grande y muchas veces hay compañías que no conocemos y nos las reportan nuestros propios clientes y vemos que a lo mejor pues, puede llegar a tener sentido para incorporarse a la cartera. Y luego, pues, sobre todo, pues, ayudamos mucho a saber gestionar el riesgo, ¿no? Que son las partes fundamentales. También Bolsazón acuñó un término que se llama cimientos de la cartera, que son ahora 14 compañías, inicialmente eran 12, ahora son 14, que son 14 compañías que cualquier persona puede tener en su cartera porque les van a dar estabilidad, y son 14 compañías que han sido seleccionadas minuciosamente en base sobre todo a sus números fundamentales, ¿de acuerdo? O sea, son empresas que no tenemos stop loss porque confiamos plenamente en su desempeño a futuro por sus fundamentales. Y bueno, pues es algo también que hemos lanzado nosotros en Bolsazón. Y aparte, y ya termino con el speech publicitario, también tenemos una formación integral desde cero para aquellos que quieren empezar a aprender a invertir en bolsa. Pues les enseñamos desde cero hasta lo más avanzado, ¿de acuerdo? También operamos con opciones, put y call, de forma conservadora. Es decir, es un servicio muy, muy, muy completo, orientado a todo tipo de públicos, porque tenemos clientes que invierten 5 o 6 mil dólares y tenemos algún cliente que invierte más de 15 millones de euros. Y la forma de operar pues, es prácticamente similar. Es decir, el que tiene 15 millones o el que tiene 7.000 sabe que tiene que tener la mitad de su capital en cimientos de la cartera. Además, tenemos diferentes niveles establecidos, nivel 1, 2, 3 y 4, en función de la cotización, para no comprar los cimientos a cualquier precio. Por ejemplo, pues ahora el precio de Amazon o de Alibaba pues está en precio para empezar a cargar alguna posición, pero por ejemplo Netflix pues está caro, ¿no? Pues ese tipo de cosas son las que informamos también en la comunidad de Bolsa.
¿Y qué clase de oportunidades estás viendo en el mercado en estos días, ¿no? Estamos, bueno, no sé cuándo escuchen este podcast, pero voy a decir, estamos grabando un miércoles 22 de septiembre del 2021, así que ¿qué oportunidades ves en estos días tú?
Bueno, pues ahora mismo vivimos un momento complicado porque los índices están cerca de máximos históricos. Acabamos de conocer la quiebra de Evergrande, que es una de las mayores promotoras inmobiliarias en China. El mercado chino está muy turbulento desde hace 2 o 3 meses, principalmente por la regulación que está imponiendo el gobierno, porque no quiere que haya monopolios y está obligando a las grandes compañías pues, a adoptar decisiones que obviamente al mercado no le gustan. Y ahí, por ejemplo, tenemos el caso de Alibaba, que ha perdido más de un 50% de capitalización desde octubre del 2020. Sí, octubre del 2020 ha perdido un 50%. Entonces, ahora mismo es verdad que hay buenas oportunidades en tanto en cuanto van saliendo nuevas empresas a cotizar, IPOs nuevas, recientes, que están teniendo un desempeño fundamental. En agosto, en Bolsazón, hemos entrado en algunas, como Couchbase, como Sentinel, como DigitalOcean. Por ejemplo, estos días ha aparecido una empresa de café que se llama Bros. En 5 días se ha revalorizado un 60%, un 70%. Es decir, oportunidades hay, pero también es un momento para saber gestionar el riesgo, para tener una cartera muy, muy cimentada y, sobre todo, estar en empresas defensivas, porque en cualquier momento pues, podría haber una corrección si la Fed, por ejemplo, decide retirar los estímulos. Y podría ser una corrección absolutamente sana, porque es verdad que desde pandemia pues el Nasdaq ha pasado de 8 o 9 mil puntos a prácticamente 15 mil. Pues ha habido una subida tremenda, el S&P igual, ahora mismo todavía está dentro del canal alcista, pero en cualquier momento se podrían dar la vuelta a los mercados y por eso hay que tener una cartera defensiva y muy bien cimentada para no comernos una corrección importante.
Sí, totalmente de acuerdo con lo que dices. Y yo tengo ahí una duda porque hay muchas opiniones divididas respecto a las acciones chinas. Específicamente, para hablar de una, de Alibaba, ¿no? Tiene fundamentales buenísimos y todos dicen, ¿no? Si estuviera en Estados Unidos, si fuera una empresa estadounidense, pues valdría el doble. ¿Tú qué opinas con invertir en empresas chinas? Y específicamente, para poner un ejemplo y no hablar en general, de Alibaba.
Bueno, a mí en general con las empresas chinas me ha ido mal casi siempre. Es decir, yo en 2018 compré muchas IPOs chinas que salían a cotizar en Estados Unidos y justo me comí toda la caída en el momento que Donald Trump anunció aranceles a China, ¿no? Y fue bastante dramático aquello, ¿no? De hecho, 2018 fue un año negativo para mí en líneas generales. Ahora nos encontramos con que el gobierno chino quiere regular las compañías, evitar monopolios, por ejemplo, a las de educación las ha prohibido tener beneficios y las ha hundido, ¿no? Entonces, yo ahora mismo mi recomendación personal es no tener más de un 10% expuesto a acciones chinas. Y en cuanto a Alibaba que me preguntas, es verdad que tiene muy buenos números, buenos fundamentales, pero ahora mismo a nivel técnico el gráfico es absolutamente terrible. Y si yo tuviera que apostar, creo que Alibaba perderá los $150, lo digo hoy 22 de septiembre. La podemos ver a $120 próximamente. Y sí, efectivamente, si fuera americana estaría cotizando al doble o al triple. Pero es China, está sometida a la regulación china y desde luego está perdiendo la partida con Amazon. Llegaron a estar parejas en capitalización, llegó a estar Alibaba en 800 mil millones y Amazon pues 1,2, 1,3 trillón de dólares. Ahora mismo Amazon está donde está y Alibaba capitaliza solo 400 mil millones de dólares.
De acuerdo con lo que dices. De hecho, a mí me pasó, bueno, no me pasó lo mismo, pero en empresas chinas yo he invertido en dos, me fue bien en ambas, pero las vendí pronto. Y definitivamente ahora yo sí estoy viendo en Alibaba una posibilidad por los fundamentales. Yo justo compré una posición a 150 hace un par de días que planeo recomprar. O sea, de hecho, una posición muy pequeña para hacer compras escalonadas. Pero es muy interesante lo que está pasando ahora con el mercado chino y lo que podría suceder después de la quiebra de Evergrande que está trayendo todo el mercado abajo. Hay otro tema que yo he estado viendo mucho en tu Instagram y en tus redes sociales. Y es el tema de criptomonedas, que de hecho estabas publicando tu portafolio cada cierta cantidad de dinero. Entonces, cuéntanos un poco, ¿cuándo iniciaste en criptomonedas y cómo ha ido tu camino hasta ahora, ¿no?
Bueno, pues yo el primer Bitcoin lo compro a $200, pero lo voy siguiendo desde que está como a 40 o 50, pues básicamente porque ADSL Phone es un medio tecnológico y seguimos pues todo esto de las criptomonedas. Y precisamente en esta oficina uno de nuestros programadores nos dice que el Bitcoin va a seguir subiendo. A mí me parecía caro en aquel momento porque había pasado de 50 a 200 en poco tiempo y claro, pensando a nivel bursátil, pues me parecía ya una subida bastante importante como para perseguir el precio, pero es verdad que lo compré a $200 el primer Bitcoin. Luego ya me salgo en cuanto hago un buen trade, pero vamos, debí salir a 400 o 500 como mucho, y ya cuando ya se dispara me vuelvo a meter y me como toda la bajada que hubo en 2000, ¿qué año era? No sé, el 18 o el 17, en el 18 me como toda esa bajada. Dejo ahí muertas mis altcoins en Binance. Pues tenía Tron, Mana, Polkadot. Y luego, pues cuando ya empieza a recuperar el mercado y recupero todo lo que he perdido y gano un poco más, las vuelvo a vender y ya me olvido porque me iba bien con la bolsa y tal. Y bueno, pues es verdad que el mercado de las criptomonedas es menos predecible porque no son como las empresas de bolsa que te reportan earnings cada 3 meses. Las criptomonedas no reportan. De acuerdo, pero luego sí que es verdad que cuando ya se empieza a ver tanto interés inversor, empresas como Tesla, Square, MicroStrategy que compran, que parte de su tesorería son bitcoins, que hay países que apuestan por bitcoin, etcétera, pues ya me empiezo a tomar más en serio la parte de criptomonedas, como hace un año y pico y demás, y empiezo ya a cargar Ethereum, empiezo a cargar bitcoins en mi cuenta, en mi exchange de Coinbase Pro. Y luego pues en Binance ya empiezo a cargar otro tipo de altcoins en base a sus proyectos. Y bueno, pues efectivamente, como bien dices, he ido compartiendo toda la operativa. Ha habido un buen rally desde mayo hasta más o menos finales de agosto, ¿vale? De hecho, pues yo invertí como $70,000 y llegué a estar en $230,000 en 2 meses y medio más o menos. Y bueno, pues ahora lo que intento pues es sobre todo enseñar a la gente que no hay que perseguir los precios, es lo más importante. Segundo, hay que esperar a que estén a los soportes, sobre todo con el Bitcoin, por ejemplo. El caso más anecdótico de esta semana es estos días que el Bitcoin estuvo 44, 45, 42, 45... Y dije, armo orden de compra en Bitcoin a 39.700. Puse el cazo un poquito por debajo, ¿no? A las 48 horas, esta madrugada, precisamente antes de grabar el podcast, ha tocado justo 39.700 y ha rebotado. Y la gente está de, oye, Javi, ¿cómo lo sabías? ¿No? Bueno, no es que lo supiera, es que había puesto el cazo un poquito por debajo del soporte que actuó antes de resistencia y, bueno, pues ha salido un buen trade, ¿no? Entonces, lo que hay que pensar es que en las criptomonedas son muy volátiles y puede haber oscilaciones muy importantes. Podemos ver al Bitcoin en 50.000 y dentro de una semana verlo en 40.000 y no pasaría nada. Pero hay que pensar que son proyectos sólidos, solventes, con futuro y que a largo plazo van a dar mucho dinero. Así que, a diferencia de la bolsa, que siempre digo, dinero que no vayas a necesitar a corto o medio plazo, en las criptomonedas es dinero que no vayas a necesitar a largo plazo. Pero si no vas a necesitar a largo plazo, compra Ethereum, compra Bitcoin, por lo menos un 50 o 60% de tu portfolio, y el otro 30% inviértelo en altcoins que tengan proyecto detrás, Polkadot, Chainlink, Solana, QNT, Cardano, todas sí. Estas. Cardano, sí, Cardano yo compré la primera vez a 0.70, pero es verdad que me salí antes del 12 de septiembre, me salí antes, luego tuvo una buena subida, y de hecho la gente se reía, ¿no? Porque decía, joder, ha sido salirte tú, Javi, y empezar a dispararse, y es verdad. Pero llegó ya el tema de los smart contracts, que todo el mundo pensaba que eso iba, y en realidad estaba descontado. Y de hecho no ha hecho otra cosa que perder valor. Estuvo casi a 3 y ahora está casi a 2, ¿no? Pues bueno, el Cardano está bien, pero yo creo que hay proyectos más sólidos. A mí, por ejemplo, si tuviera que elegir ahora entre Cardano y Polkadot, por ejemplo, pues me quedo con Polkadot.
Y de todas estas criptomonedas que nos hablas, ¿qué porcentaje, o sea, en qué inviertes más, en bolsa o en criptomonedas?
Bueno, yo tengo más dinero en bolsa que en criptomonedas, principalmente por la volatilidad y principalmente porque me considero que tengo más expertise en la parte de bolsa, ¿no? En criptomonedas yo sigo aprendiendo, me sigo leyendo los proyectos, a qué se dedican. Intento a veces entender, porque claro, todos te dicen lo mismo, es un proyecto descentralizado en la cadena de bloques que pertenece a la plataforma del Ethereum. Bien, pero ¿para qué sirve? ¿Quién lo está utilizando? Y luego ya empiezas a averiguar y dices, vale, es que lo están utilizando en realidad aumentada, en transacciones financieras, salud, etcétera, porque ahorras comisiones de esto, del otro. Vale, hay un proyecto detrás, ¿no? Pues una vez que entiendes el proyecto, ves la gráfica y sabiendo que todas las altcoins reaccionan en función del Bitcoin de forma más abrupta, es decir, si el Bitcoin sube un 5, las altcoins suben un 20. Si el Bitcoin baja un 5, las altcoins bajan un 20. Pues es así como voy un poco trabajando. Pero es verdad que ahora mismo, pues a lo mejor del dinero que tengo invertido en activos de riesgo, pues a lo mejor el 80% lo tengo en bolsa y el 20% en criptomonedas.
Claro. No, de todas maneras, las criptomonedas a mí me parece una inversión alternativa buena, pero yo estoy exactamente igual. Yo invierto muchísimo más en bolsa que en criptomonedas. Y algo que escuché el otro día y que quería saber si tú lo habías escuchado, qué opinabas, era el Bitcoin es al oro como Ethereum es al S&P 500. No sé si lo has escuchado.
Lo he escuchado y también he escuchado hoy que hablan de que el Bitcoin va a llegar a $1,000,000, ¿no? Bueno, ojalá, ¿qué puedo decir, no? O sea, pues tendré varios millones de dólares en los próximos años, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que tener cierta prudencia, no hay que aventurarse. Y hay expertos que opinan que el Bitcoin es a largo plazo ganador y también hay expertos que opinan que el Bitcoin a largo plazo es perdedor. O sea que bueno, hay que tener en cuenta que puede pasar cualquier cosa. Yo creo que es ganador. Ahora, que llegue a 500.000 o a $1,000,000, me cuesta trabajo quererlo, pero claro, os lo dice alguien que compró un Bitcoin a $200 y el responsable técnico de programación del grupo de Selefone regaló Bitcoins para agradecer la instalación de un plugin en WordPress, es decir, regaló a una persona Bitcoins, en plan, toma, muchas gracias por arreglar este plugin para WordPress, y le regaló Bitcoins, y eso lo he visto yo. Pues a lo mejor hoy le estaba regalando $200,000, ¿sabes? De aquellas, que sería pues hace 8 o 9 años, ¿no? Entonces, bueno, puede pasar cualquier cosa, pero siempre con prudencia y, por supuesto, nada de pedir préstamos al banco para invertir en criptomonedas, ni algunas locuras que a veces me plantean, ¿no? Por Instagram, oye, Javi, si pido $10,000 a 5 años, ¿tú crees que lo voy a recuperar y tal? No hay que hacer ese tipo de cosas.
No, totalmente de acuerdo, hay que ser súper prudentes con esto. Y algo que quería comentarte son las últimas tres preguntas del podcast, en realidad, y que son predeterminadas, normalmente las hago igual, y es, la número uno es, ¿cuál ha sido tu compra más recomendada por $100 o menos? No me refiero a inversiones, ¿ah? Puede ser un libro, puede ser, me estoy inventando, una billetera.
Pues para mí ha sido una acción, lo siento, soy así de friki, pero Align Technology, que en el momento que yo me hice cliente de Invisalign para ponerme la ortodoncia invisible y vi que ya no había que ponerse los hierros estos horribles en la boca, dije, esto es el futuro, la compré a $60, lo compartí en las redes, en todos los lados, dije, esto es el futuro, mirad los números, en 5 años ha hecho un por 12, está $700 y pico la acción, pues yo creo que ha sido la mejor cosa que he comprado por menos de $100.
Perfecto, Javi. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el libro que más veces has regalado o que sugieres comprar? Solo puede ser uno.
Bueno, yo creo que he recomendado mucho How to Make Money in Stocks de William O'Neill, porque para entender patrones y demás, pues es muy interesante, pero voy a decir dos, permítemelo, claro, porque también he recomendado mucho Cómo ganar $2,000,000 en bolsa de Nicolás Darvas, y es que al final pues las cajas de Darvas siempre funcionan. Es decir, cuando una acción está dentro de una caja y empieza a tocar la parte alta, en cuanto hay un catalizador, la rompe. Entonces, Darvas también es como una religión a nivel técnico y lo recomienda mucho. Eso sí, sería interesante leerlo en inglés porque la traducción al castellano es bastante mala. Pero ahí están los dos títulos.
Perfecto, Javi. La última pregunta es, ¿en qué inviertes tu dinero? Nos has hablado de criptomonedas, nos has hablado de bolsa de valores. ¿Hay alguna otra inversión que quieras compartir? Si nos puedes decir un poco cómo están tus porcentajes respecto a en qué está cada cosa.
Sí, bueno, pues yo diría que de patrimonio total, pues aproximadamente El 50% está en bienes inmobiliarios, ¿de acuerdo? Que al final pues es un valor refugio en España y en cualquier parte del mundo, diría. Y luego pues de la parte que tengo en renta variable o digamos en producto de riesgo, ya he dicho 100%, pues el 80% está en bolsa, el 20% en cripto. Y luego también tengo un porcentaje invertido en startups, compañías más pequeñas que tienen potencial, que hacen rondas de inversión y que, bueno, pues que a 3, 4, 5, 10 años pueden dar una rentabilidad interesante. También tengo ahí un porcentaje de mi patrimonio. Y luego, pues también en mi disco. Invertí un porcentaje también de mi capital en lanzar un disco que podéis escuchar en Spotify. Estoy como Javi Zone, le puse dinero, cariño y trabajo. Y no ha sido barato, ¿eh? O sea, al final el disco casi se acerca a las 6 cifras de lo que he llegado a invertir en el disco.
Bien, pero la mejor inversión es en uno mismo. Así que, ¿cómo se llama el disco?
Empezar porque sí.
Empezar porque sí. Así que si están escuchándome desde Spotify, vayan a escuchar también a Javi ahí. Si están en YouTube, me imagino que también lo podrán encontrar. Eso es. Así que nada, Javi, muchas gracias por estar aquí. Vamos a dejar tus redes sociales en la descripción, también el link del disco. Y nada, ¿quieres decir algo para cerrar el episodio?
Pues nada, que ha sido un placer, que os forméis, sobre todo, que intentéis pensar siempre a largo plazo. No tengáis esa prisa de intentar ganar rápidamente porque es vuestro peor enemigo y tanto en las criptomonedas como en la bolsa hay que encontrar el timing perfecto para no perseguir precios o para no comprar en correcciones siempre que no estemos en soportes que nos puedan actuar, digamos, de parapeto para que no nos bajen más los valores. Así que bueno, formación, mucha formación y a poner el dinero a trabajar.
Buenísimo, un placerazo, Javi. Estar aquí. Nos vemos en la siguiente. Chao, chao.
Nos vemos. Chao, hasta luego.
Bueno amigos, eso fue todo por este episodio. No me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube. Me puedes encontrar como Cristian Arens. También a que me sigas en Instagram como Arens Cristian y que te unas a todos nuestros grupos gratuitos que van a estar en la descripción. No te olvides también de visitar nuestra página web invertirjoven.com, donde van a encontrar artículos de finanzas personales, inversiones y emprendimiento. Si nos estás escuchando desde Spotify, no olvides poner follow para no perderte ningún episodio. Y si estás en iTunes, ponle 5 estrellas y deja tu comentario. Sería genial también que puedas compartir este episodio para ayudar a más personas. Gracias por estar aquí, conmigo es hasta la próxima semana y recuerda que la frase de este programa es: el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Hasta la próxima.
Este es un podcast producido por Explora.
Si disfrutas del cine y quieres aprender más sobre lo que sucede detrás de cámaras, escuchar a los expertos de la industria y añadir películas a tu lista, te invito a escuchar La Cinemafia, conducido por Anwar Alum y por mí, Pamela Cortés. Busca La Cinemafia en YouTube o donde sea que escuches tus podcasts.